Después de oír esta última profecía preciosa que el Señor nos da, como ha sido preciosa también la primera, y han ido más o menos en la misma línea, yo le doy gracias a Dios, pues, por poder compartir con vosotros este Pentecostés. Pentecostés que debe ser nuevo. Hasta hace poco tiempo había un dicho que rezaba más o menos así, que ya pienso que no lo podemos repetir. Los de aquí ya me lo habéis oído en misa alguna vez. Tres jueves hay en el año que relucen más que el sol: Jueves Santo, Corpus Christi y el día de la Ascensión. Vinieron algunos hombres y nos hicieron la Pascua. Lo quitaron. Queda Jueves Santo, Corpus Christi ha pasado al domingo y el día de la Ascensión al domingo. Desaparecieron los jueves que brillan más que el sol. Y a mí, en una de esas locuras que de vez en cuando tengo, pues se me ocurrió hacer otra cosa parecida, a ver si no nos lo quita nadie, que reza de esta manera: Tres Pascuas hay en el año que relucen más que el sol: Navidad, Pentecostés y el día de Resurrección. Y no los van a quitar. No van a poder quitarlas, porque todas caen en domingo, y el domingo no desaparecerá. Y pensando un poquito en esta gran realidad que estamos celebrando y que estamos viviendo en la Iglesia, y haciendo un recorrido sobre las tres Pascuas muy breves, yo pienso que la gran desconocida hasta el Concilio Vaticano II, o la menos vivida, era la Pascua de Pentecostés. Por eso es un gran acontecimiento para la Iglesia que Juan XXIII, en el Concilio Vaticano II, dijera que la Iglesia necesitaba un nuevo soplo del Espíritu. Y desde entonces Pentecostés parece que se ha hecho más visible, más palpable, más no sensible, sino experimentable. Tres Pascuas. La de Navidad siempre ha sido conocida y famosa. No sé si por lo popular o porque es bonito el nacimiento de un crío. Ha sido, si queréis, popularmente la más famosa. Tiene de todo. Tiene regalos, tiene champán, tiene turrón, tiene el nacimiento de un crío, que es lo más importante, o debía ser, y hasta vacaciones. Todo, completo. Pascua de Resurrección, que es el centro de toda la vida cristiana, también ha estado un poco ahí y de hecho la vamos redescubriendo, pero cuesta. Os he dicho más de una vez que tristemente los cristianos somos cristianos de Viernes Santo. Las procesiones se llenan en la vigilia pascual, cuando Cristo resucita, no celebramos. Somos hombres y mujeres que celebramos la muerte, no sé, nos cuesta. Pero bueno, se está revitalizando. Además acompaña también vacaciones, ¿eh? Con cuenta o con el motivo de la Semana Santa nos han puesto las vacaciones. La más pobre es, y la más grandiosa, porque Dios construye sobre los pobres, es la del Espíritu. Porque es que el otro, el nacimiento de un niño es bonito, el que un hombre venza la muerte es muy bonito, pero el Espíritu es que no sabemos lo que es. La venida del Espíritu. Y creo es que es la que más ha ganado, como digo. Yo me acuerdo de mis primeros años de sacerdote, pues que Pentecostés era un día, no se le daba la importancia, y yo, ha sido este año cuando lo he sentido un poco más en mi corazón, porque ha sido el primer año que no he estado en mi parroquia, por circunstancias de la vida. He estado con un grupo de hermanos por Navarra, ganando el jubileo del centenario de San Francisco Javier, y en la romería de Cárcar, donde estuve de párroco, conviviendo con la gente de mi pueblo. Pero me faltaba un poco el compartir con vosotros, pues lo que es Pentecostés. Un año que no he podido predicar, me ha tocado escuchar. Y entonces es bonito, cada uno lo hemos vivido a nuestro aire, este Pentecostés. Me decían al entrar, pues, que la vigilia de aquí en Madrid, que estuvisteis en... ¿Dónde? Sagrados Corazones. que fue una cosa divina, vamos, normal, es que no falla nunca, pero es que no sería ahí solamente, porque en Navarra estaba lo mismo, en un pueblecito de Navarra estaba pues todos los grupos de Navarra. Quiero decirte que es como un volcán que se va extendiendo y va comunicando ese don de lenguas a todas las partes. El mundo entero estaba en efervescencia. Yo la pasé muy pobre, en Javier, sin celebrar la Eucaristía, compartiendo como un fiel más la Eucaristía con un grupo de hermanos catalanes que estaban allí del apostolado de la oración, estaban celebrando la Eucaristía y a ellos nos unimos. Y cuando salíamos le dije a Fernando Gamero, que vino con nosotros, y le dije, oye, igual que Pentecostés, ha habido milagro, ha habido profecía, ha habido semáforo en lenguas, porque es que salían hablando catalán. Entonces la única diferencia es que yo no entendía lo que decía, o sea, a mí no me llegó el espíritu para traducir, pero hubo en lengua que habló en Navarra, en catalán. Bien, ¿qué es Pentecostés? Quitando esta bobada, me lo permitís, ¿qué es Pentecostés? Para mí es un punto de partida fundamental en la vida de la Iglesia y en la vida de los apóstoles. Yo alguna vez os he dicho, ¿cuál es lo más importante de las tres Pascuas? No sabría decir. Ciertamente, si no nace Cristo, hemos terminado la jugada. Ciertamente, si Cristo muere y no resucita, hemos acabado también. Pero Cristo ha nacido y ha resucitado, y aquí no había pasado nada. Los discípulos escapan, se esconden y te vamos para casita y vamos a coger las redes, que aquí no ha pasado nada. Dos Pascuas. Y tiene que venir la Pascua de la Iglesia, que precisamente es la Pascua de la Iglesia, porque es cuando nace la Iglesia. Tiene que venir el Espíritu Santo para que ese niño nacido y esa resurrección del mismo niño hecho grande se haga presente ya no de una manera tangible y tocable, sino encarnándose su espíritu en el interior de los apóstoles. Y ahí es donde empieza la revolución, en el buen sentido de la palabra. Por eso digo, nacimiento, sin nacimiento no había nada, sin resurrección no había nada, pero ¿y sin Pentecostés qué hacía? ¿Qué ha pasado tantas veces en la Iglesia que yo no la veo tan vibrante como ahora, a pesar de la crisis y de la persecución que estamos viviendo hoy? Díganlo o no, pero nunca ha habido esa fuerza interior de tantas personas que están viviendo con la presencia del Espíritu, de algo realmente, ya digo, no visible, pero sí visible en la manera de vivir, en la manera de actuar y en la manera de profundizar nuestra vida cristiana. En definitiva, pienso, hasta ahora la Iglesia siempre ha sido católica, apostólica, y ha sido una serie de prácticas, pero nadie nos ha obligado a formar grupos de oración. Ha sido el Espíritu el que nos ha ido reuniendo para hacer de Pentecostés no un día al año, sino cada día que dejo al Espíritu que entre en mi vida, es Pentecostés. Sería muy pobre que nada más una vez al año tuviéramos Pentecostés. Sería muy pobre si nada más tuviéramos una vez al año un viento huracanado fuerte para nuestros pulmones y que nos dijeran, hincharos, hermanos, hinchar todo lo que podáis vuestros pulmones porque se acaba el gas. Y ese día a hincharse, a respirar, y no hay más aire en todo el año, o tenemos aire en todo el año. Ciertamente que de vez en cuando, pues pasa mi pueblo que está altito, estos hermanos que han estado, que se pasa fresquito aún en verano, pero da gusto respirar aire, porque lo tienes que, en Madrid no lo tenemos, o acaso en ciudades. Y entonces da gusto que de vez en cuando tengamos ese vendaval fuerte también para, no sé, oxigenizar un poco nuestros pulmones, pero ordinariamente en nuestra vida vivimos respirando, sin el aliento, sin el aire, sin el aspirar, y el respirar no podemos vivir, y sin el espíritu tampoco. ¿Qué es lo que a mí me llama la atención de Pentecostés? Empalmando un poco perfectamente, es que me habéis dado casi sin querer, porque yo tenía algo pensado, no sabía más o menos por dónde romper. Ahí estaba yo con Juan diciendo, no sé por dónde romper, sé que quiero hablar del Espíritu, pero no sé por dónde romper. Y es que tanto la profecía, el final de la profecía de Loli como la de Juan, me han llevado a un camino. Y es que yo veo dos cosas fundamentales en Pentecostés, que es la alabanza. Lo primero la alabanza, que muchos no lo hemos descubierto, y después la fuerza del testimonio, que es lo que ha salido en las dos partes. La alabanza es que el canto en lengua, la profecía en lengua, lo vamos descubriendo nosotros, gracias a Dios. Mucha gente no sabe que ese prorrumpir en lenguas, al recibir esa fuerza del Espíritu, ese hablar en lenguas, es una manera de alabar a Dios y bendecir a Dios, de proclamar que algo grande había pasado allí. Es la primera alabanza grande y profunda que se hace llenos del Espíritu. Y la gente no entiende nada. ¿Qué pasa? ¿Están locos? ¿Están borrachos? No, están llenos del Espíritu. Pero ahí llega, la gente le cuestiona. Como una persona que llega aquí por primera vez y oye la alabanza y dice, estos tíos son raros, ¿qué pasa? ¿Cómo están? ¿Qué hacen? ¿Qué? Es la misma interrogación. Y la solución o la respuesta que se dan casi todos los que llegan, como yo me la di la primera vez, es que estamos chiflados. Lo mismo pensaron de los apóstoles. Están chiflados. O bebidos, me da lo mismo. Es decir, no saben lo que dicen. Ante la alabanza, el ser humano no sabe reaccionar. Porque no es normal, no es normal, tristemente o gozosamente, o bendita la renovación carismática católica que nos ha dado, y la protestante, que de ahí nacimos, ¿eh? No hay que renegar de nuestra madre, que Dios ha sido muy sabio para que no seamos soberbios, que Dios se manifiesta donde quiere, cuando quiere y como le da la gana, y el Espíritu también, ¿eh? Entonces, gracias a esta gran realidad viviente, a este pueblo viviente, que es el pueblo de la alabanza, parece que la oración es distinta. Os he dicho muchas veces, ¿cuántas veces, valga y perdón por la redundancia, cuántas veces hasta que yo no he entrado en la renovación, yo me pregunto, ¿mi oración ha sido de alabanza? Muy pocas. ¿Cuántas veces pedigüeño? Todas. Y anda que nos seguimos pidiendo, ¿eh? Si pusiéramos en una balanza hoy el pedir y el dar gracias a Dios, sí, ríete, mi niña, ríete. Todavía dominaría con creces por fulanito. De hecho, es curioso, la hora de la alabanza nos cuesta un rato, a casi todos romper. Es un síntoma muy pequeñito. A la hora del Padre Nuestro, por fulano, por mengano, que está muy bien, que está muy bien, no me malinterpretéis. Pero todo, casi todos hablan. Nadie tiene miedo a hablar en ese momento. A la alabanza parece que nos cuesta más. Nosotros estamos acostumbrados. Es que van a operar a mi hija, uy, ya te acordarás. Y gracias a Dios que somos un pueblo de oración, que yo la oración creo en ella profundamente y he experimentado el poder de la oración de la comunidad en mí, en mis operaciones y en mis enfermedades. Que no estoy en nada en contra de eso. Que el mismo Cristo dijo, pedidme y recibiréis, llamad y se os abrirá. Es palabra de Dios. Pero también Dios está deseando que le digamos, qué majo eres. A la mamá no le gusta que le diga, aparte de que el hijo siempre dice, mamá, dame. Pero cuando es mayor, no le suena bien que diga, mamá, qué bonita eres. No suena bien, ¿verdad? ¿A que no? No has dicho nada, tía. No suena bien, ¿verdad? Es que es tan raro.
De pequeño no pero de mayor edad.
Ya nada, ¿verdad? ¿Es eso? No estamos acostumbrados. Pero digo, gusta o no gusta, para que veamos si gusta a Dios que le alabemos. Porque decimos, ¿y qué podemos dar nosotros a Dios? Y un crío, ¿qué puede dar una madre que le diga, mamá, qué guapa te veo hoy? Oh, pues ya puedo dar 3 kilos de satisfacción. La alabanza es preciosa y bonita, y a Dios le gusta. Dios tiene, yo digo muchas veces, pues tiene que estar harto de nosotros. Pues ya me darás, y para esto, y para lo otro, y dice, vamos. Ni que tuviera aquí una serie de recetas para cada momento. Y además lo difícil que hacemos la oración, porque es que hay oraciones imposibles que no nos puede, el Dios Todopoderoso no llega. En la lotería de Navidad nos tiene que tocar a todos la lotería, y si no, Dios no va a hacer caso, y toca un número, y a 99.000 no nos puede tocar, y Dios no me ha hecho caso porque no me ha tocado la lotería. Vaya, la alabanza a un don de Dios que nace en Pentecostés. Y esa alabanza rompe los miedos, que es lo que quisiera y lo que decía Juan, vamos, el Señor a través de Juan, que tiene que pasar en cada uno de nosotros. Y decía también Lori, ¿cuánto miedo tenemos a hablar del Señor? Estamos como los apóstoles, encerrados aquí, en el cenáculo, con María, que está siempre con nosotros. Pero ahí, desde que salimos, ahí ya necesitamos una transfusión no de sangre, sino de presencia del Espíritu. Y es que yo no comprendo la alabanza sin el testimonio, ni el testimonio sin la alabanza. Que a veces diréis, ¿y por qué pasa? De hecho, cuanto más alabanza hay, más se compromete la gente del grupo. Y os digo por qué. Van tan íntimamente unidas que no existe alabanza sin testimonio, ni testimonio sin alabanza. Si la alabanza no conduce al testimonio, fijaros lo que digo, se esteriliza la alabanza. No sirve para nada. Y si el testimonio no procede de la alabanza, se convierte en una ideología. Si yo voy a hablar de Cristo, puedo ser un gran teo que habla de Cristo, pero como no se haga de lo profundo del corazón, porque yo me he sentido liberado y sanado y salvado por Cristo, y tengo que proclamarlo con la fuerza del Espíritu, será una ideología. Que predicaré mucho o hablaré mucho, diré, era un gran tío, eso lo puede hacer cualquiera. Pero si no va llevado el testimonio desde la alabanza, no nos sirve para nada. Es una ideología que la creerán o no la creerán. Solamente convencemos con la vida más que con la palabra. Porque es que en definitiva muchas veces el testimonio igual no es hablar. Yo pienso que también no tenemos que avergonzarnos. Como nos decía la primera postilla, no debemos de avergonzarnos de hablar del Señor. Pero sobre todo lo que no debemos de avergonzarnos de vivir distinto a la gente. Ese es el testimonio del Espíritu en nuestras vidas. ¿Qué es lo que pasaba en la comunidad primitiva? Que la gente decía, mirad cómo se ama. Fruto del Espíritu nace la comunidad. Y la comunidad llama la atención por su manera de vivir. ¿Dónde está el Espíritu hoy? ¿Dónde está el Pentecostés hoy? ¿Dónde está ese fuego que llevamos todos nosotros en el corazón? Para encerrarlo así, es que teníamos que quemar, fijaros, 12 personas. En un pueblo grande, porque los demás, pues no sabían de qué iba la cosa. Estos sí tenían una promesa de que iban a recibir al Espíritu. No se lo creían hasta que llegó y recibieron el palo. Esa promesa hemos ido hablando durante las 7 semanas, que no era solamente para ellos, ¿os acordáis? No es para... Estaba en el libro de los Hechos. Recibiréis el don del Espíritu Santo, pues la promesa es para vosotros, aquellos de hace 21 siglos, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuando llame el Señor Dios nuestro. Esa promesa se hace realidad en cada uno de nosotros cuando abrimos el corazón. Y Pentecostés es una gozada, y Pentecostés tiene que ser cada día, y Pentecostés tiene que ser cada día una manifestación del amor de Dios, que es el amor de Cristo y el Padre en el Espíritu. Y Pentecostés tiene que ser una gozada para cada uno de nosotros. Ciertamente que hoy Pentecostés, el gran desconocido, pues acaso sea, desde mi punto de vista, la Pascua más auténtica que se celebra en la Iglesia. ¿Por qué la más pobre? Está, hasta sin vacaciones está Pentecostés. Las demás Pascuas hasta tienen, no sé, la octava de Pascua. Tienes el día de Navidad, la octava de Pascua, la octava de la Navidad se celebra como octava. Hay una semana de Pascua, hay una semana de Resurrección y tienes la octava de Resurrección. La octava de Pentecostés no existe. ¿Por qué? Porque sencillamente Pentecostés no necesita octava, tiene que ser cada día. Tiene que ser más importante que cualquiera de las octavas y cualquiera de las Pascuas, porque tenemos que hacer la realidad cada día. Yo quiero reafirmar las palabras que hemos escuchado en la profecía. El Señor nos envía con la fuerza del Espíritu. ¿En qué se diferencia, o en qué se parece, mejor dicho, el Pentecostés que todos conocemos? Ese cambio fundamental que experimentan los apóstoles. Si ahora nos preguntaran a nosotros, vosotros que creéis en el Espíritu, que tanto le alabáis, que tanto le bendecís, que tanto que sin él no podéis decir nada, que como dice Jesucristo es verdad, no podemos decir ni Abba Padre. Si nos preguntaran o nos dijeran, oye, ¿nos podéis dar algún signo de cambio en vuestra vida? Es el interrogante que yo siempre me hago en Pentecostés. Ya digo, y es el interrogante que nos teníamos que hacer cada día. Porque es que cada día el Señor nos manda con la misma profecía. Id y haced discípulos míos. Y seréis mis testigos. Es la promesa. Es necesario que vaya el Padre y recibáis el Espíritu que os dará la fuerza para ser testigos. ¿Qué hacemos con el Espíritu? ¿Dónde lo tenemos? ¿Aquí adentro? Para complacernos y gozarnos. Está muy bien. Pero hay mucha gente que está esperando una palabra. Está esperando una noticia, está esperando un evangelio que buena noticia. Y estamos hartos de oír malas noticias. Este es el Pentecostés. Este es el Pentecostés eterno. Este es el Pentecostés que tenemos la dicha nosotros de conocerlo, de vivirlo, porque es el Espíritu el que nos une. Este es el Pentecostés. Y si en Navidad se dice, desde siempre, felices Pascuas. Y si ya en Pascua de Resurrección decimos felices Pascuas los que vivimos del Espíritu. Y creemos en el Espíritu, y creemos que el Espíritu es el que lleva a la Iglesia. A vosotros, mis hermanos, os digo, feliz Pascua de Pentecostés. Gloria al Señor.
Gloria al Señor.